ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. ¿Impactaría gasolina ventas de minoristas? Las empresas de consumo en México, desde Walmart hasta Liverpool, podrían ver afectadas sus ventas luego de que los precios de la gasolina subieron más del 20% en este mes. Las minoristas podrían ser las más afectadas con el alza en los precios, lo que podría impactar en la confianza del consumidor y el poder de compra, junto con un peso débil, que ya ha generado preocupaciones sobre la inflación, indican los operadores. Con información de Reforma. El diésel ferroviario y para el autotransporte aumenta 16.5%. Se espera presión a la cadena de la carga. Con la liberación de los precios de los hidrocarburos, el costo del diésel ferroviario y del autotransporte se ubicará en 17.05 pesos por litro, 80.9 centavos del dólar, lo que representa un incremento de 16.5% con respecto al precio máximo de diciembre de 2016, con información de Infotransportes. Prevé CDMX subir tarifa de transporte. Aunque aún está por definirse el monto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México prevé un ajuste a las tarifas del transporte público en respuesta al gasolinazo. En un comunicado, el titular de la dependencia, Héctor Serrano, aseguró que el alza es para garantizar la operación. La posibilidad de subsidiar el transporte no es viable, ya que el presupuesto que recibió la capital para este año no da para ello, señala el reporte. Con información de Reforma. Busca SST concluir en 2 años 52 autopistas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SST, pretende concluir en los próximos 2 años casi una veintena de autopistas, un número similar de carreteras federales, 11 distribuidores y 4 ejes troncales mediante el esquema de asociación público-privada. Con información de La Jornada. Autotransporte y manufactureras, principales afectados por alza al diésel, Caintra. La oportunidad de alcanzar las metas trazadas con la puesta en marcha de la reforma energética en 2012 se despedaza a pasos agigantados. La Cámara de la Industria de la Transformación, CAINTRA, en aquel entonces, se manifestó a favor de esquemas competitivos, eficientes y transparentes respecto al costo de las gasolinas y diésel en el país. Sin embargo, en lo que va de la Administración Federal actual, se han observado incrementos considerables en los costos de las gasolinas y diésel, hasta 47.6% de incremento en el precio del diésel. Y para el siguiente año, como ya sabemos, la Secretaría de Hacienda ha propuesto un esquema de liberalización de los precios en las gasolinas de manera gradual y ajustada para distintas regiones del país. El esquema iniciará con nuevos costos estimados para las 90 regiones consideradas y los aumentos en el promedio nacional respecto a diciembre de 2016 alcanzarán hasta el 20.1% en el caso de la gasolina premium y el caso del diésel hasta 16.4%. Con información de Transportes y Turismo.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 221 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 4 de enero, nuestra primera emisión del año. Yo soy Rodolfo Hernández y le doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Leonardo Gómez, que nos acompaña por el momento vía telefónica.
Hola, muy buenos días y buen año a todos.
Gracias a Gerardo Ledesma.
¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días, saludos a todos.
Buenos días a Patricia Vizcaya.
Muy feliz año y vamos a ver las noticias que tenemos para el día de hoy.
Así es, a Iris López.
Hola, bienvenidos y feliz año.
A Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Y a Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Como pues comentábamos, les deseamos muy feliz año. Empieza un poco turbulento, vamos a hablar de estos asuntos al ratito. Pero bueno, lo que nos resta decir es, como ANTP, muchísimas felicidades, mucho éxito y mucha salud a todos nuestros socios y a todos nuestros radioescuchas. Y el día de hoy tenemos muchísimos temas. obviamente vamos a platicar del tema principal, de lo que todo el mundo está hablando en México, que es de la liberación de los precios de las gasolinas. También vamos a hablar un poco sobre el comunicado que el Consejo Coordinador Empresarial hace sobre las medidas económicas para 2017. Vamos a platicarles un poquito de algo que ya les adelantábamos el año pasado, que es sobre la encuesta Origen-Destino en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre las obras carreteras para 2018, del Programa Nacional de Normalización, también de la renovación del parque vehicular. Pero antes, Pati, de todos estos temas, si nos puedes decir las efemérides del día.
Claro, ojalá y también nos dé tiempo de hablar de los reglamentos de Nuevo León, uh-huh, porque entraron ya en vigor, y a ver si Perla nos puede explicar un poquito más, ya que mañana tendremos una reunión por aquí con los socios. Y bueno, un día como hoy, 4 de enero, pero del año de 1809, nace Louis Braille, pedagogo francés, creador del sistema Braille. Y también un 4 de enero de 1960 fallece Albert Camus, escritor francés, oriundo de Argelia y premio Nobel de Literatura en 1957. Un 4 de enero, pero del año 2004, el robot Spirit, uno de los dos rovers del programa de exploración de Marte en la NASA, aterriza en la superficie del planeta rojo. Y bueno, los indicadores financieros para el día de hoy, ya hice algunos movimientos aquí. Tenemos a la compra el dólar a 21.60, a la venta 21.65, el euro a la compra 21.98, a la venta 22.51, la libra a la compra en 25.84 y a la venta en 26.46.
Muchas gracias, Pati. Y ahora, Gerardo, pues para ir entrando en materia de lo que va a ser este programa, y si nos das tu comentario económico de la semana, por favor.
Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, pues el tema obligado es el ajuste en el precio de los combustibles, que nos enteramos el día 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Se publicó toda la información, en el que vienen muchas novedades. Para empezar, bueno, pues tenemos ya 1049 regiones que tenemos que estar atentos. Ya no tenemos un solo precio en todo el país, sino que dependiendo la región tenemos un precio diferente. Y bueno, el incremento en promedio para la gasolina magna fue de 14%, la premium 20% y el diésel 16.5%, ¿no? En promedio el precio del diésel quedó en 17 pesos con 5 centavos. Y bueno, pues sí, es este el ajuste más importante que hemos tenido en tiempos recientes, o del que tengamos memoria, ¿no? Con este ajuste, por ejemplo, para tener una referencia, en este momento en Estados Unidos el precio promedio del diésel es de $2.58 el galón, que al tipo de cambio que nos comentaba Patty de 21.60, más o menos es de 14.75 pesos por litro, contra los 17.05, pues tenemos que en nuestro país está 15.6% más caro, ¿no? Ese día también en el Diario Oficial, pues nos enteramos que estos precios que nos anunciaron van a estar vigentes hasta el día viernes 3 de febrero, y posteriormente vamos a tener otra semana de cambios, de otras dos semanas con cambios en los precios de los combustibles, y a partir del 18 de febrero pues los cambios se van a ajustar de manera diaria, pueden subir, pueden bajar todos los días y por región. Entonces pues vamos a tener que estar monitoreando por ahí toda esta información. ¿Cómo ves, Rodolfo?
Bueno, pues para ir entrando en materia, Gerardo, ¿por qué viene, por qué surge, por qué es necesario para el país este ajuste, y de esta manera y en este momento?
Bueno, ¿por qué es necesario? Porque el diésel, las gasolinas principalmente, no los producimos aquí en México, a pesar de que, bueno, sobre todo los que vivimos en la década de los 70, pensábamos que éramos un país petrolero, del orden de, sí, que estábamos preparándonos para administrar la abundancia, nos decían por
así
ahí
es.
En los años 70, al nivel, no sé, de Arabia Saudita o de alguno de esos países, pues no resulta que eso es irrelevante. Todos los combustibles que consumimos los importamos, y pues al ser importados pues tienen precios internacionales. Los precios que se manejan en todo el mundo pues son al precio que los compramos, y pues es al precio que se tienen que que vender, ¿no? Yo he manifestado en otras ocasiones que sí estoy de acuerdo en que no debe haber un subsidio a los combustibles. Los subsidios del gobierno pues deben ser para otros fines, para compensar desigualdades o etcétera, para apoyar sectores desprotegidos. Pero el subsidio a los combustibles pues es regresivo porque beneficia más a los que compran más o a los que tienen coches más grandes o gastan más combustible, ¿no? El problema, repito, es que pues como todo lo compramos al exterior, pues lo compramos en dólares, y en esta coyuntura de que el tipo de cambio está a más de 21 pesos, pues sí está muy caro, ¿no? Ese es por eso el impacto y el ajuste tan severo que tuvieron, ¿no?
Es decir, nosotros seguimos importando combustibles, Gerardo, no somos autosuficientes por el tema de la refinación.
Es correcto.
No la hacemos aquí. Y entonces estamos dependiendo de eso.
Sí.
A partir de febrero y de la segunda semana, creo que entiendo bien, los movimientos diarios van a ser como lo que traemos en el dólar. Vamos a estar observando al mercado internacional, a esta situación de importar y ver cómo se está comportando. Es así como lo entiendo, ¿verdad?
Sí, así es. También ese mismo día, el 27 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial la fórmula, que está ahí, pues un poquito compleja para calcular el precio de los combustibles con el, que tiene elementos como el precio de referencia, el famoso petróleo Houston, ¿no?, que se maneja en el sur de los Estados Unidos. Tenemos el tipo de cambio, tenemos costos de almacenamiento, de logística, de distribución, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos pues se están integrando para darnos el precio de los combustibles. Que bueno, sí, como comentas, Pati, exactamente se van a estar moviendo diario y tenemos que estar pues como el dólar, sí, monitoreándolos todos los días y por cada región, ¿no?
Ahora, por lo que refiere al impuesto, Gerardo, el IEPS, ¿ese se estará moviendo igual?
No, acuérdate que en la ley del impuesto especial sobre producción y servicio, bueno, ya lo teníamos establecido. Por ejemplo, en el caso del diésel, de 4.58 pesos por cada litro. También ese día, el 27 de diciembre, se ajustaron las cantidades, bueno, que ya traíamos, y el acreditamiento que tendremos por cada litro de diésel será de 4 pesos con 73 centavos, ¿no? Pero ese pues será fijo.
Ese no se mueve.
Como bien, es una buena observación. Como bien lo dices, puede estar subiendo o bajando el precio, pero pues el gobierno se seguirá llevando sus 4.73 por cada litro que se venda de diésel, 3.64 por gasolina premium y 4.30 por cada litro de Magna, ¿no?
Pues sí. Y jefe, ¿de qué nos platicará sobre el encarecimiento logístico?
Bien, ha habido varios puntos de vista y nos han solicitado cuál es el de la propia ANTP como usuarios de transporte y empresas con flota propia. Primero, hacer un paréntesis y señalar, porque hay quienes dicen que es un impacto a lo que se ha tomado como una decisión de país sobre la reforma energética. Por nuestra parte, estamos convencidos que esto no es derivado de la reforma energética. Nosotros creemos que a mediano plazo va a haber un beneficio derivado de esa reforma energética, y principalmente porque va a impulsar la inversión y la competencia del sector energético. Vamos a ir viendo más adelante los cambios, esto no tampoco es de inmediato. Por lo que también todo esto va a ser un factor importante a la actividad económica de nuestro país. Sin embargo, al inicio de este año, como ya lo señaló Gerardo, la liberación del mercado de los combustibles responde más a la paridad del peso contra el dólar, por lo que es importante tener mayor certidumbre en los mercados energéticos, ya que el combustible, y hablemos por el tema principal en el transporte de carga, pues es el diésel, pues tiene un papel, un ingrediente muy importante en los costos de operación del transporte de carga. Platicando y viendo a diferentes empresas modernas, nos señalan que puede ir para ellos alrededor del 20% de su costo de operación, lo que significa lo que consumen de diésel. Y hay quienes dicen que un 40 hasta 45% que es su costo de operación el diésel, pero estos ya son flotas, quiero entender, flotas ya viejas, Sí, y dependerá de la vida útil de cada vehículo, de cada motor, y cuál va a ser su costo. Cabe y debemos de recordar que en México, y así lo ha señalado las estadísticas que se han presentado para buscar la modernización del parque vehicular, que tenemos una un parque vehicular de 17 años de antigüedad en el transporte carga. En las flotas privadas y algunos socios que nos dan servicio, socios del Servicio Público Federal, nos han comentado que su vida o su antigüedad de sus vehículos anda entre 5 o 10 años, por lo que quienes se verán más afectados son las flotas más antiguas, las menos eficientes, y no solo por el precio del combustible, como también lo empezó a señalar Gerardo, sino también por los temas de mantenimiento preventivo y correctivo, que es mayor y más frecuente en las flotas viejas, y lo que son refacciones también llevan un ingrediente sobre la paridad del peso contra el dólar. Cabe recordar también que dentro de todo ello, hoy veía un reporte, el reporte diario del CCJ, un newsletter de Estados Unidos que atiende toda la parte de mantenimiento, y señalaban que los precios del diésel a hoy seguían subiendo y están alcanzando la marca más alta desde agosto del 2015, ¿sí? Entonces, ayer platicaba con Gerardo y concluíamos que no sé si el gobierno mexicano no tenía en mente o nunca se imaginó que el precio del diésel iba a subir tan drásticamente, y pues ya tenían planeado darlo a conocer, y pues bueno, el impacto en el diésel pues es un incremento del 16.5%. Y recordemos que todo aquello que impacte la logística de los negocios, y donde está incluido el transporte de carga, finalmente lleva a tener un efecto en tus costos de operación, y muchas veces hay sectores o empresas que no lo pueden atender, uh-huh, y tendrán que trasladarlo, y claro, los perjudicados somos todos como consumidores. Uh-huh. Pero no podemos señalar cuál es el efecto en porcentajes. Si bien hay quienes han señalado porcentajes de incremento de los fletes, por nuestra parte como ANTP hemos señalado que es una negociación entre particulares, la negociación individual entre el autotransportista y el usuario, y cada uno de ellos debe hacer un análisis de cuál es su ruta, cuál es la periodicidad, qué tipo de vehículo tiene, la modernidad del vehículo, capacitación a los operadores. Tenemos que buscar esa negociación, que ya lo están haciendo muchas empresas, tanto autotransportistas, que ya tienen acercamiento con los usuarios, para buscar cuál es la negociación que mejor convenga a los intereses del el usuario y el transportista, porque pues reiteramos, es una negociación individual, y tendrán que resolverlo también de manera individual, y no tenemos que hablar de generalidades en función del impacto. Uh-huh. Ahora, pero dentro de todo sí, ello también es importante señalar que esto no nada más es hacia el autotransporte, sino al ferrocarril, también es un tema en el cual tendremos que irlo atendiendo. No sabemos cuál va a ser el efecto, porque a cualquier modo de transporte le estará impactando
a todos, sí,
el precio del combustible. Por eso también en ANTP hemos platicado mucho que la parte del autotransporte, ya sea el ferrocarril, barco, el avión, es un tema de eficiencias y productividad, por lo que cada uno en la cadena de la logística y el transporte, quienes lo integran, deben de buscar dónde están aquellos puntos de eficiencia que deben de alcanzar, y tanto la eficiencia y la productividad es continua, esa no se detiene, y hay que buscar mejores esquemas que nos permitan disminuir el impacto, en este caso el tema del combustible, pero también donde debe participar el gobierno federal. Ayer también veía con Gerardo, bueno, desde el año pasado, veíamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó el estímulo a la modernización del parque vehicular, o sea, los programas de chatarrización, uh-huh, en donde pasó de 250,000 pesos a 336,000 pesos el estímulo que se le da a un vehículo pintarrueda. Esto es un incremento del 32%. Ahí nosotros, nuestra posición, lo vemos bien. Sin embargo, creemos que esto debe hacerse también extensivo a los vehículos que se emplacan estatalmente, ¿sí? Para que también se alcance hacia las empresas o las microempresas que tienen su vehículo y que también mueven sus mercancías, y también poder apoyar a estos sectores industriales y a estas empresas que son micros y pequeñas. Otro de los elementos también importantes es que si la comparación del precio del combustible está siendo a nivel internacional, bueno, también debe de mejorar la calidad del combustible. Y bueno, mucho de ello hemos platicado en función de la norma 044. Debe de haber un combustible de mejor calidad, menor cantidad de azufre, y por lo tanto, si hoy ya lo están igualando el gobierno federal, tenemos que ver también que el combustible sea el de mejor calidad. Otro importante punto es que, igual, si nos están comparando con Estados Unidos, también el combustible en Estados Unidos, ayúdame Gerardo, no recuerdo bien, pero yo creo que valdría la pena darle seguimiento y hacer una investigación más profunda sobre la infraestructura. Y en Estados Unidos ya el precio del combustible ya trae un porcentaje que va destinado hacia el desarrollo de la infraestructura en los Estados Unidos. Entonces, reitero, si aquí ya nos están comparando con ese precio, pues también deberíamos estar solicitando una mayor y mejor infraestructura carretera, y por qué no decirlo también en las principales, en todas las ciudades, porque recordemos que los impuestos, hay un ingrediente que va para el gobierno federal y otra parte va también para los diferentes estados. El acreditamiento del IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicios de los Combustibles, es un elemento también importante que quienes pagan impuestos pues lo pueden acreditar con impuestos de la renta. Y hablando con algunos autotransportistas, ellos señalaban que deberá ser importante también que se tomara en cuenta que lo pudieran acreditar contra el impuesto al valor agregado. Yo creo que es algo que estaremos señalando, y si eso impacta o tiene un menor impacto hacia la operación en el autotransporte, pues por qué no pedírselo al gobierno y que lo considere en su momento. Creo que también otro de los elementos importantes es las mejoras que debe de hacer el usuario y el transportista. Trabajar en conjunto para buscar las eficiencias. Y este punto creo que va encaminado a que se debe de mejorar la operación y disminuir los tiempos de carga y descarga, o sea, menos demoras. Es algo que ha venido pidiendo el autotransporte, y creemos que cada usuario junto con el autotransportista tendrá que hacer ese análisis para buscar mayor eficiencia. También la modernización del parque vehicular, se tiene que acceder a ello. Los fabricantes de tractocamiones y sus áreas financieras también tendrán que apoyar en estos casos al autotransporte, y principalmente al hombre camión, para tener unas mejores tasas de interés, mejores condiciones, y que pueda acceder el autotransporte a la modernización del parque vehicular, no nada más a través de los programas de modernización que está lanzando el gobierno federal, también los fabricantes de tractocamiones, seguro que están dispuestos a poder apoyar todas estas acciones. Por el otro lado, también es importante capacitar a los operadores para trabajar con las nuevas tecnologías. ¿Por qué no también decirlo? en este tema de buscar eficiencias, por nuestra parte como NTP debemos de continuar manifestando la importancia que tienen los vehículos doblemente articulados, porque hemos demostrado que tienen mayor seguridad, mayor productividad, de acuerdo a los vehículos que señalan la norma 012. Y creo que estos elementos también de eficiencias nos deben de llevar a buscar a disminuir el impacto, y por eso reitero y termino que las negociaciones y los impactos tendrán que irlo viendo en, tanto el usuario con su empresa autotransportista. Es de manera individual y buscar ese tipo de eficiencias. Pero también quiero señalar que entendemos en NTP las molestias que causan estos incrementos a los combustibles. Basta recordar que el autotransporte atiende a 98 sectores industriales.
Perdón, otra vez, ¿a cuántos sectores, jefe? No te escuchamos.
Bueno.
Ahí, ¿a cuántos sectores?
Si no mal recuerdo, y si no ahorita lo buscamos, pero son 97 de 98 sectores industriales. O sea, todo lo que fabrica, todas las materias primas que se requieren para producir, obtener un producto, pues finalmente lo vas a tener que transportar.
Claro.
Tanto materias primas o productos terminados. Y los tienes que colocar en los diferentes mercados. Y por eso también dentro de todo ello hay empresas que están buscando una mayor eficiencia con vehículos de nuevas tecnologías y con otro tipo de combustibles. Pero al tema al que iba al final es que entendemos que las molestias que nos causa a todos en general, pero no creo que sean con paros o obstruyendo las carreteras o el acceso a las principales ciudades o limitando la venta del combustible. Yo creo que esa manifestación va en contra de lo que todos buscamos, que son eficiencias, porque estamos afectando o nos están afectando a todos como ciudadanos. Y también dentro de ello, lejos de estar buscando cómo mejorar, cómo atender esta situación, se empeora y tiene mayores costos de operación que impactan finalmente al consumidor, y eso es lo que no queremos ni estaremos trabajando en ello. El llamado a nuestras autoridades es el apoyo, dado que si bien tenemos el derecho a manifestarnos, no creo que es limitando el derecho de los terceros. Esperemos, no sé, a las 12 del día, a mediodía, creo que va a haber un mensaje del señor presidente, con motivo, no sabemos también bien de qué sea, si es de Año Nuevo, del tema de los combustibles, pero pues bueno, esperemos que haya buenas noticias para la población, para México. Ojalá tengamos también mejores noticias sobre estos elementos en los cuales deberían de establecerse como una agenda y el diálogo continuo para buscar un menor impacto en lo que está señalándose o se está viendo con los incrementos de los combustibles. También dentro de todo ello creo que vamos a ir viendo una composición del mercado de los prestadores del servicio del autotransporte, ya que seguro que quienes sean más eficientes, quienes tengan una flota más moderna, quienes tengan un mejor mantenimiento preventivo, correctivo y operación y capacitación de sus operadores, serán quienes tengan mejores condiciones en los diferentes mercados, y ojalá también dentro de todo ello se apoye al hombre camión que quiere hacer bien las cosas. Con eso yo me despido y continuamos en el programa.
Sí, gracias, Leo. Y nada más, Gerardo.
Sí, gracias. Nada más para, bueno, apoyar el comentario que hacía Leonardo. Sí, efectivamente, nosotros, bueno, cuando hacemos la comparación de los precios del diésel en México y Estados Unidos, lo comparamos al precio que te lo dan en la bomba, ¿no? A lo que te lo venden. Uh-huh. Pero sí, por supuesto, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, bueno, cada estado impone cargas fiscales, pero en general se les carga el International Fuel Tax Agreement y también el Motor Fuel Tax, que este específicamente es destinado para la infraestructura, para proyectos vehiculares, ¿no? Entonces, sí ya lleva un elemento de peaje, por así decirlo, el, uh-huh, el combustible en Estados Unidos, que bueno, no es comparable con el de México, ¿no?
Y por lo que entiendo entonces, la deducción en el diésel no evita ningún impacto al costo logístico. No tenemos determinado un costo logístico, ya que son diversos factores que lo pueden determinar, y nuestra recomendación es que busquemos eficiencias en otros nichos en el mismo sector logístico, uh-huh, para contener el tema y que vamos a tenerlos informados, ¿no, jefe?
Sí,
efectivamente, Patricia, una de las cosas, o sea, no podemos estar dando a conocer un porcentaje de impacto en el costo de operación.
Claro.
Porque depende de muchos factores. Uh-huh. Y tampoco podemos dar un impacto en las tarifas que tiene cada usuario con su autotransportista. Esto es de manera individual, y seguro que si hay algún, déjame ponerlo, si después de hacer el análisis se ve que hay un impacto, pues tendrán que negociarlo el usuario y el transportista, y pues cada uno verá si lo traslada o no.
Claro.
Eso ya es una decisión de empresa.
Sí, sí, sí.
Entonces,
claro.
Por nuestra parte, reiteramos que esas negociaciones, al ser individuales, cada uno estará señalando o viendo cómo lo va a ir resolviendo.
Ahora, también hay que recordar, Pati, que uh-huh, en esta cuestión del costo, del impacto en el costo, ya lo han señalado, nada más insistir un poco, depende del tipo de producto también que,
claro,
que sea. Es decir, entre más commodity es un producto,
es más
pensemos
caro.
En fruta, pensemos en materiales de construcción.
En todo lo agro.
Exactamente, pensemos en ese tipo de cosas. Evidentemente el costo de transporte representa un porcentaje mayor del precio de venta, o sea,
claro,
es decir, el costo de transporte en un kilo de naranja es mucho mayor en el precio de venta que en lo que puede ser en un teléfono celular,
uh-huh, uh-huh,
obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Por esto también es que es entendible que
el
mayor impacto pues se vea directamente
en
los productos commodities inmediatamente, ¿no? Y a mí y también abundando un poco en lo que dice Gerardo, sí, creo que también es una muy buena oportunidad, por ejemplo, de que se clarifique qué es lo que se va a hacer con con los impuestos, cómo se va a programar las inversiones, y también creo que en gran medida todo confusión es porque el mensaje tampoco ha quedado claro de cuáles son los siguientes pasos y hacia dónde nos va a llevar la reforma energética, ¿no? Y tampoco queda claro que esta es una oportunidad, y lo he visto porque lo he platicado con mucha gente a mi alrededor, que la gente de pie, la gente que está con su vehículo, además de todo eso, ni siquiera tiene la seguridad de que le vendan litros de litro.
Exacto.
Entonces se vuelve ni tampoco que el combustible vaya a ser mejor. En fin, me parece que es una muy buena oportunidad como para clarificar muy bien qué es lo que se va a hacer hacia el futuro y cómo va a funcionar la reforma energética.
Así es, sin duda, el escrutinio público será más puntual en ese sentido, como tú lo dices, y pues esperaremos, ¿no?, la información del gobierno en ese sentido.
Uh-huh. Ok, Leo ya se despidió, y vamos a estar atentos entonces a la conferencia de prensa del señor presidente, Y bueno, este tema no se va a quedar aquí, seguramente para la otra edición, y en estos días les estaremos informando este tema de las 49 regiones, a lo mejor señalar las estaciones de servicio, cómo está dividido el país, la Ciudad de México y demás. A lo mejor podemos subir alguna información en la página y tener informados a nuestros socios.
Sí, además también vamos a ver si tenemos información. El día de hoy ya la asociación de gasolineros mencionó que iban a cerrar alrededor de 400 estaciones, de 500 estaciones, por estas cuestiones que se están dando de seguridad. También hay que dar información al respecto en la medida en que lo tengamos. Pues bueno, vamos a un corte comercial. Les recordamos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que suben tarifas eléctricas del sector industrial? Las tarifas eléctricas para el sector industrial en México tuvieron un incremento de enero de este año, al pasar de 3.7% al cierre de 2016 a 4.5%, informó la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Asimismo, para el sector comercial, las tarifas registraron incrementos de entre 2.6% y 3.5% en el mismo periodo. Y la tarifa de uso doméstico del alto consumo, tarifa DAC, registra un aumento de 2.6% de diciembre de 2016 a enero de 2017. Con información de T21. La cápsula. Pide Pemex no bloquear terminales de despacho. Petróleos Mexicanos hizo un llamado a las organizaciones civiles y políticas que promueven los bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho TAT a detener y agredir a los trabajadores de las pipas a suspender estas acciones. De continuar estos bloqueos y agresiones, dijo la paraestatal, el suministro de gasolinas y diésel a la población se verá seriamente afectado. Por esta razón, exhortó a las autoridades locales a intervenir a fin de que las actividades de distribución y suministro de combustibles puedan llevarse a cabo con normalidad. Asimismo, Pemex reprobó los actos violentos que han provocado daños en distintas estaciones de servicio. Al llevar a cabo estas actividades vandálicas, la venta de gasolina al público tiene que suspenderse, afectando principalmente a los ciudadanos, que son los consumidores finales. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigos, en ANTP Radio. Qué bueno que sigan con nosotros. Y ahora pues les vamos a compartir una noticia que ya les comentaba al finalizar el año y que hacía el énfasis de que esta sí era una muy buena noticia. Y es que el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM, van a llevar a cabo, por petición expresa del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno del Estado de México, van a llevar a cabo un estudio de origen y destino en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Esto por qué es? Me remito un poco al documento que nos envía la doctora Angélica Lozano, que también ya ha participado aquí en el programa. Y es que el estudio busca conocer cuáles son las necesidades de transporte de los viajeros y de la carga en la zona metropolitana del Valle de México e identificar sus problemáticas más relevantes. La información que se obtenga será valiosa para proponer mejoras al transporte y podrá ser la base para el diseño de políticas públicas para mejorar el transporte y el desarrollo urbano en la zona metropolitana. Y esto que les acabo de mencionar, es como la gran oportunidad y la gran esperanza que representa que se haga este estudio. Hemos insistido mucho en el programa, en muchas emisiones, que para hacer políticas públicas coherentes, para hacer políticas públicas que respondan a las necesidades tanto de la sociedad como de la industria, pues se tiene que contar con información.
Sí, es necesario diagnosticar perfectamente, aunque no lo crean, la Ciudad de México no está totalmente diagnosticada en este tema.
Así es.
Ni la zona metropolitana, porque está creciendo mucho, porque el estudio que en algún momento la UNAM pudo haber actualizado, ahorita ya no es la realidad, estamos creciendo y las necesidades de la ciudad y la zona metropolitana también. Así que es necesario dotar de información a instituciones tan sólidas y prestigiadas como el Instituto de Ingeniería de la UNAM para que nos ayuden con esta elaboración y este análisis que se necesita antes de hacer cualquier movimiento en los ordenamientos jurídicos y que sean impuestos bajo pues solamente la visión que de repente tenemos de ver los vehículos cuando se transporta la carga y no ver las necesidades que requiere el mercado y que requerimos nosotros que somos los que consumimos. Si bien es cierto, Leonardo hace unos momentos en la cápsula anterior señalaba la necesidad de tener todos los servicios e insumos y bienes, que prácticamente es un gran porcentaje. Entonces la necesidad de movimiento es también muchísima. Aunado a la movilidad de las personas, es necesario compartir y convivir con la distribución de mercancías y servicios junto con la movilidad de las personas. Esto es bien importante. Ojalá ahí nos puedan ayudar a fortalecer lo que hace la doctora Angélica Lozano, que bien el resultado será importante aquí en la zona metropolitana del Valle de México y será muy importante que también llegue a otros estados y lo estamos viendo con el tema de los reglamentos en Nuevo León. Entonces, antes de tener que iniciar todos los procesos judiciales y tratar de contener algo que algunos amigos del norte ya le llaman el impuesto a la distribución, tener que pagar permisos por vehículos, por municipio, por mes, pues vamos mejor a redistribuir estas zonas y ver la eficiencia en la distribución de mercancías en zonas tan importantes y de mayor densidad como la Ciudad de México, su zona metropolitana.
Claro, Pati. Ahora, bueno, el esfuerzo ya está hecho por parte de la Ciudad de México, por parte del Estado de México. Bueno, no está hecho, me refiero que ya comenzó. Por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, por parte de la UNAM. Ahora, lo que también es muy importante y vamos a estar insistiendo en ello a todos nuestros asociados es que participen. La encuesta origen-destino del transporte de carga lo que busca es conocer cómo son los viajes, ¿no? Dentro de la zona metropolitana, interno y a través de, ¿no? Entonces, para ello la UNAM debe aplicar entrevistas en la calle, en instalaciones de transporte de carga, o sea, por ejemplo, mercados, centros comerciales, hospitales, todo, y en puntos de entrada y salida de la zona metropolitana. Entonces va a haber ahí encuestadores que vamos a como les vamos a explicar en la información que les enviemos a nuestros socios, van a estar debidamente acreditados y digamos reconocibles, ¿no? Con un uniforme, gafete, gorra, etcétera.
Como
¿no?
te vestías antes, Robert.
Exactamente. Entonces, la idea es que los entrevistadores, ya los operadores tengan conocimiento de que se les va a hacer estas encuestas y entonces, bueno, pues les den tiempo y tampoco se pongan nerviosos porque no pasa nada. Es una encuesta de aproximadamente, según recuerdo, unos 10 minutos,
okay.
Que ya está previamente diseñado. En realidad no se les pide ninguna información
personal,
ni personal ni digamos delicada para la empresa, ¿no? Simplemente pregunta en la medida de lo posible cuál es el origen, el destino, las horas en las vías que toman, les preguntan sobre los problemas que tienen, etcétera. Entonces, y esto es muy importante mencionarlo, estos cuestionarios serán aplicados a los conductores entre el 23 de enero y el 11 de marzo. Entonces, ya a través de Iris nos vamos a apoyar con ella para enviarles toda la información que necesiten y además se las vamos a estar enviando, digamos, queremos ser, insistir mucho en esto, porque en la medida en que colectemos buena información, vamos a poder, o la UNAM va a poder hacer un mejor análisis y va a sacar mejores resultados. Entonces, por eso es tan importante participar, ya lo mencionaba Patty. Si no queremos que nos esté pasando cosas como las que suceden en Monterrey o en otros, o en nuestras ciudades, debemos de participar proveyendo información para que se hagan mejores políticas públicas a este respecto. Entonces, les vamos a estar enviando esta información, vamos a estar insistiendo en ello en nuestros diferentes comités, en el programa de radio, se los porque se está recordando, porque insistimos, es una gran medida en la que se está invirtiendo el gobierno y hay que aprovechar.
Así es, esta parte entiendo que es directamente a los operadores en los vehículos de carga, como bien ya comentaste, mercados, centros comerciales, industrias, hospitales, centros logísticos, donde hacen esa encuesta realmente en calle. Esto va a ser muy interesante, también pues por supuesto que se los mandaremos a nuestros socios para que en el nivel que tengan, como los operadores logísticos que son, directores de transporte, de logística, uh-huh, de las empresas socias nuestras, también den una puntual respuesta a esta encuesta. Es importante, sí, que tomen la experiencia del operador. Vamos a tratar de que también la gente que está operando a toda esa logística puntual de respuesta a ello. Sí, y qué bueno que va la gente a pie y demás, para que ellos sepan que va posiblemente los operadores también van a ser encuestados, ¿no? Esto va a ser muy interesante.
Sí, de hecho la doctora Lozano también nos solicitó de manera muy puntual. Si además de estas encuestas de a pie podían entrevistar a algunos ejecutivos de logística y tráfico de algunos de nuestros socios, también como para tener una perspectiva más amplia, como tú mencionas, Pati. Entonces, bueno, también ya a cada uno de nuestros socios esto se lo haremos saber de manera específica.
A ver, qué mejor que los conductores, porque les van a preguntar cómo son sus recorridos. Seguramente ellos les podrán decir cuáles son las vías que de repente encuentran con mayor densidad de tránsito, si tuvieron algún problema en alguna caseta o al entrar a la ciudad, algún altercado con alguna autoridad. Me parece excelente que hagan esta
además,
encuesta.
Además, hay que recordar que parte de todos estos resultados son números, de la gente a donde desea viajar. Esto se pone en un sistema, exactamente, a final de cuentas es una matriz enorme que es analizada con sistemas de simulación, mismos que son utilizados o deberían ser utilizados para este diseño de políticas públicas, y es como alimentas un sistema y puedes hacer muchos supuestos, ¿no? De qué pasa si restringo la circulación en algún lugar.
Me encantan los simuladores del instituto.
Entonces, y esto
nos dan diversas realidades.
Exactamente.
Escenarios, ¿no?
Que inclusive se puede medir hasta la emisión de contaminantes con los diferentes escenarios que se manejan. Entonces, bueno,
las velocidades, me interesaría. Yo insisto también en el tema de la velocidad.
También tienes toda la razón. Entonces, es una muy buena oportunidad la que tenemos. Aprovechémosla, demos buena información al respecto. Y continuando con el siguiente tema, Pati, está el Programa Nacional de Normalización y las Obras Carreteras para 2018.
Sí, ¿a qué le entramos primero? Mira, el Programa Nacional de Normalización ahorita está en COFEMER. Y es un imperativo que tenemos de la Dirección General de Normas de revisar algunas normas, y en especial puse aquí las que con nosotros ahorita estamos trabajando en los comités. Nuestro Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre tiene diversos subcomités, el de materiales y residuos peligrosos, por ejemplo, el de especificaciones de vehículos, partes, componentes y elementos de identificación, que es donde participamos la mayoría de nosotros, y que ahorita están temas adicionales a los estratégicos y para ser iniciados y desarrollados como normas Tenemos unas muy importantes que son el de defensas traseras para camión, requerimientos técnicos que deberán cumplir las defensas traseras de los camiones pesados. Recordemos que estas defensas son para el tema de seguridad vial. También tenemos, se está inscribiendo por primera vez, el de las características y especificaciones técnicas de seguridad que deben cumplir los vehículos de autotransporte de pasajeros y carga nuevos de importación en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Es decir, tenemos una de especificaciones técnicas de seguridad. Todo eso vamos a tener que revisarlo. Y bueno, como ya sabemos varios, y que este año se va a modificar, entró como modificación porque no hay una que nada más señale revisión, pues la norma 012, ¿no? Sobre el peso y dimensiones con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías de comunicación de jurisdicción federal. Por ahí, Junior, si me ayudas a ver si ya ubicaste, además, por ejemplo, de la 035 de remolques y semirremolques, el tema de fatiga.
Así es. Sí, Pati, esta apenas está en construcción, uh-huh. Está en anteproyecto. Es el anteproyecto de la norma de tiempos de conducción y periodo de descanso de los conductores del autotransporte del Servicio Público Federal. Lo que se lleva en esta construcción de anteproyecto, lo más importante son los tiempos aquí, sobre Ajá. todo en lo que debe descansar un operador al estar en servicio. Hemos tenido algunas discrepancias ahí porque pues, no todos se ponen de acuerdo, ¿no? Por así decirlo, pero poco a poco se va construyendo. Por lo tanto, por ejemplo, aquí menciona en el anteproyecto que todo conductor debe realizar una pausa de 30 minutos cuando ha conducido 5 horas continuas, pero además de ello tienen que ver en dónde se debe de parar. Por ejemplo, yo tengo que estudiar mi ruta y tengo que ver cuáles lugares son seguros, por así decirlo, para poderme uh-huh, estacionar. Uh-huh. Y tengo que ver también, por ejemplo, el rol de trabajo debe organizarse de tal manera que el conductor pueda disfrutar de un periodo de descanso semanal de 36 horas consecutivas. Entonces, en este caso, pues muchas empresas ya tienen itinerarios establecidos, uh-huh. por así decirlo. Y pues no sabemos si se van a poder ajustar en esta norma, por así decirlo. Entonces, todo este año que viene
se trabajará en eso.
A trabajar en ese aspecto para ir ajustando, para ir ahora sí que viendo las necesidades de todos.
Vemos al doctor Aguilar sin ser Rodolfo con mucho entusiasmo, y a las doctoras de su equipo con el mismo entusiasmo también, por supuesto, de revisar que los operadores estén en las mejores condiciones en las carreteras como un elemento de seguridad vial. Ahí ya llevan un trabajo avanzado, sin embargo, creo que por ahí nos estábamos deteniendo por todas las medidas de seguridad que salieron en relación a los vehículos de carga, a la modificación de la norma 12 y equipos especiales de trabajo, y por ahí recomendaciones que hizo el Senado. Entonces, seguramente, como escuché al director de Autotransporte Federal, se les estará dando una prioridad muy importante a esta norma de fatiga.
Así es, Pati, es esperable que este año trabajemos mucho en esta norma, pero digamos que el tema más delicado en el que vamos a estar negociando de nuevo, pues tiene que ver con esta gran parte de lo que lo hace competitivo al transporte de carga en México, es esta flexibilidad de poder gestionar al capital humano y a los uh-huh. y a los vehículos de acuerdo con las necesidades de las empresas, obviamente esto manteniéndolo en un marco de seguridad, las, uh-huh. nuestras empresas socias lo tienen muy muy claro. Sin embargo, a la hora que vas a poner un digamos un estándar de, por ejemplo, horas ¿no? horas fijas de continuas, y tú dices que van a ser 4 horas, pues la primera pregunta que se ocurre es, bueno, y a las 4 horas, ¿dónde me voy a
lo
poner?
Lo que decía Junior,
¿dónde? Y si va a estar seguro, y y si eso, y que también hay una serie de cuestiones que no quedan muy claras. Por ejemplo, y lo hemos discutido, dos operadores, ¿no? En una ruta larga. Dos operadores no te garantiza la seguridad, porque también nos lo han dicho los mismos operadores cuando vas
en el camarote,
pues la verdad es que tampoco vas descansando. Sí. Entonces, no sé, hay muchos temas en los que iremos negociando. Por supuesto que también nosotros tenemos toda la apertura y las ganas de hacer más seguras las carreteras del país, pero pues sí hay una serie de cuestiones laborales también, inclusive, que también ese es uno de los primeros temas a entrarle. Entonces, pues no va a estar nada fácil, uh-huh. Pero pues por lo menos el doctor Sincer y su equipo es son buenos interlocutores, sensibles, y me parece que también la industria lo es, ¿no? Las cámaras y asociaciones.
Lo ven como unos ojos, solamente hay que pulir estos.
Exactamente. O sea que ahí sí te puedo decir, yo participo en estos grupos que buscamos lo mismo, tenemos el mismo objetivo, pero sí los puntos de vista son
hay que aclarar algo.
Son diferentes, ¿no?
Okay. Perla, ¿nos ayudas en este segmento de normas? Vamos a tener que reincorporarnos a unos temas que teníamos un poquito olvidados, pero derivado a la necesidad y todo lo nuevo que se viene con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a entrarle por completo, y nos vamos a volver a inscribir, chavos, así que vamos a tener más trabajo en materia de distribución terrestre, pero por el transporte ferroviario. Tenemos así por ahí es. Algunas normas, y nos comentas algunas, Perla, que van a entrar en el materia ferroviaria para su revisión, modificación o inicio en materia ferroviaria. ¿Qué vamos a hacer?
Pues en este caso han sido publicadas para consulta pública el proyecto de norma oficial mexicana que corresponde a las disposiciones de seguridad para el equipo de arrastre ferroviario al servicio de transporte de carga. Y también no han sido publicados, pero se pretende que se publiquen en marzo, de marzo a diciembre, las disposiciones para efectuar la inspección de carros tanque ferroviarios asignados a transporte de materiales y residuos peligrosos. Ahorita están abarcando mucho esos temas de residuos peligrosos, justamente para mejorar un poco la seguridad vial. Ya fueron publicados también el proyecto de norma para vía continua y unión de rieles mediante soldadura. En este caso, bueno, esta norma se inscribió en el 2011 y se publicó para proyecto de consulta pública el 12 de septiembre del año pasado. También el proyecto de norma oficial mexicana de disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas. Uh-huh. Esto se publicó para consulta también en septiembre del 2016. Y bueno, creo que relevantes en este caso de ferroviario serían las únicas que tenemos.
Okay, sí hay varias, en materia ferroviaria tenemos varias, pero sí, las que ahorita nos llaman más la atención son esas. Tenemos claro el plan para atención de emergencias, una para determinar cómo se señalan los accidentes ferroviarios, que desafortunadamente al parecer el año pasado subieron un poquito, en fin, así que nos vamos a meter en este tema del transporte ferroviario. Veo que hay pocos minutos y moviendo un poquito la escaleta, me gustaría que Perla continuara con el tema de los reglamentos, ya
así
que
es.
Y si los gustan, ya subimos la información o la vemos en el siguiente, ya que las obras carreteras pues van a continuar, uh-huh. Y si son hacia el 2018, pero
sí, lo podemos poner para el próximo.
Me interesaría mucho que Perla nos ponga al día de que a partir del 1 de enero tenemos nuevas reglas, pero con algunas excepciones especiales. ¿Nos da tiempo un par de minutos, señores productores de radio? Okay.
Bueno, les comento, el día 1 de enero entraron en vigor los reglamentos publicados en la zona metropolitana de Monterrey. Hay son 11 municipios los que están participando pertenecientes a la Asociación Metropolitana de Alcaldes y son los que están publicando los reglamentos homologados. Sin embargo, hay 3 municipios que a la fecha no han publicado su reglamento, que son el municipio de García, el municipio de Cadereyta y el municipio de Santiago. En este caso, García y Cadereyta no han publicado nada referente a ningún reglamento. Ellos siguen con el reglamento del 2004. No publicaron tampoco consulta pública. Ellos no han dado señales de vida, ¿no? Santiago sí publicó su consulta pública, publicó un reglamento que se, bueno, nunca lo derogaron porque no han no han publicado el del 2017, que fue el que entró en vigor esta semana. En este caso, bueno, es lo más importante para mencionar es que se estableció la red troncal. También hay restricción de horarios matutinos y vespertinos de 6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. En este caso, la circulación de fules es libre, sin embargo, bueno, queda establecido que solo pueden circular por la red troncal y pues con las restricciones de horario. Pero lo que más cabe destacar es que ahorita no están habiendo un periodo de infracciones. Tenemos nosotros 45 días naturales a partir de la entrada en vigor, que vencen el 14 de febrero, 15 de febrero, que van a empezar a multar, en este caso la policía de tránsito. Uh-huh. En estos 45 días lo que se va a hacer es como tratar de establecer qué procesos se van a requerir para cumplir todo lo que viene en el reglamento, así como acostumbrar al transporte de carga a que hagan nuevas rutas, a que planteen sus horarios. Todo esto justamente para no afectar al sector y al consumidor final.
Sí, porque de ser de lo contrario, Perla, yo ya debería de tener un permiso que oscila más o menos en cuánto y para qué tipo de distribución, si nos recuerdas un poquito.
Así
ya es. Para que identificar bien el impacto que podríamos tener pasados estos 45 días de implementación. Es decir, ahorita vamos a tener amonestaciones, en algunos municipios serán verbales, algunos manejan una amonestación, una boleta amarilla, según me dijeron, y algunos municipios los darán así, otros no lo dirán verbalmente, por aquí no tenías que pasar, por aquí tienes que pedir un registro, si tienes que dejar a tal empresa tu producto, tendrá que tu empresa hacer un registro. No es fácil, está complicado mover e ingresar a la zona metropolitana de Monterrey. Hoy en día, con estos dos elementos, con el registro, con el permiso, y tan solo con el permiso, Perla, si nos recuerda los costos.
Así es, bueno, sin estos 45 días, el primero de enero ya todos tendríamos que contar con un registro y un permiso. El permiso oscila entre los 146 pesos hasta los 5,000 pesos, sin embargo, todavía no establecen el factor que se va a tomar en cuenta para cobrar establecer el costo, ¿no? En este caso personalizado, no sabemos si va a ser por tiempo, mientras más tiempo más caro, por más carga más caro, por más kilómetros recorridos por la vía más caro. No sabemos el factor que van a ellos utilizar para realizar el cobro de estos permisos. Estos 45 días justamente son para eso, para establecer el procedimiento, ante qué autoridad, porque tampoco lo establecen, no establecen a dónde tengo que ir a solicitar el permiso, me establecen qué debo de llevar, pero no me dicen en qué tiempo me dan una respuesta. Hay muchas cosas que dejan en incertidumbre y estos 45 días
son para eso,
aclarar esto.
Ahora, por ejemplo, el permiso de mayor costo que tenemos, Rodolfo, es de 5,475 pesos, que lo podemos solicitar para un día o para 30 días, o sea, no es un permiso ni anual, ni por tiempo indefinido, ni nada. Es para 1 o 30 días por unidad, por municipio, de los 11 que componen la Asociación Mexicana de Alcaldes de la Zona Metropolitana de Monterrey, y creo que ha sido en el comité que coordinas de distribución una queja permanente y un impacto importante que te han hecho saber.
No, es que es lo peor, y, o sea, además de que tengas que tramitar un permiso para distribuir,
sí, la situación administrativa, ¿no?
Es que tampoco sabes si te va a costar, como decías, los 146 pesos o los 5,000 pesos por un día, ¿no? No tienes la menor idea. Entonces, pues ya, yo creo, para mí, de verdad que no le veo pies ni cabeza a esta cuestión en Monterrey. Bueno, pues ya cada, los gobiernos locales, a mí me parece que están tomando unas medidas drásticas y erróneas, sí, porque a final de cuentas
recaudatorias, digámoslo
exacto, ya todo lo que interesa es obtener recursos para el estado, pero ni para la ciudad, pero además ni siquiera se clarifica en qué se van a usar esos.
Algunos dicen esos que sí, ¿verdad, Perla? Pero nosotros
algunos
no sabemos.
Algunos dicen que es para mejorar la infraestructura.
Ajá,
pero Pues nosotros lo que separados. Estábamos solicitando era que nos dieran informes, que nos, de alguna manera que nos rindieran cuentas de cómo estaban mejorando la infraestructura. Claro. Obviamente, a lo mejor este primer año, bueno, yo creo que sí, con lo que están costando los permisos, yo creo que a mitad de año ya tienen los recursos suficientes para mejorar de menos una calle, ¿no? O sea, es lo que nosotros queríamos. Okay, necesitas el dinero para mejorar la infraestructura, ríndonos cuentas de cómo lo estás usando. No, lo vemos de otra manera.
Además, yo insisto, me parece que una cosa es lo que el escenario con los asociados de NTP, que tienen flotas más o menos grandes, que ya tienen una, digamos, arquitectura en el organigrama bastante amplia, que puede tratar estos temas, que llevan sus vehículos llenos en la calle, o sea, es decir, que tienen ahí cierto margen competitivo. Uh-huh. Pero pues como siempre hemos dicho, Pati, imaginemos a cualquier transportista que lleva X carga
por única vez
a Monterrey y le van a cobrar 5,000 pesos. Pues fácilmente los 5,000 pesos era su utilidad, ¿no? Entonces está fuera de toda proporción.
Está muy desproporcionada. ¿No? Entonces, yo creo que van a, si no nos clarifican, si no contenemos, si no sabemos bien cómo van a suceder las cosas, pues todavía las empresas tomarán sus decisiones en algunos procedimientos que se puedan hacer ante tribunales. Eso siempre lo hemos dejado claro. Cada empresa tomará la decisión que mayor convenga. Y bueno, creo que nos hemos pasado de tiempo, pero así era necesario comentar todo esto el día de hoy.
Pero bueno, a recordarles, mañana hay una reunión, tenemos una reunión a las 10 de la mañana aquí en las oficinas de la asociación, en Insurgente Sur. Vamos a informar sobre estos temas, se los recordaremos también vía correo electrónico. También ya hice una invitación al comité de distribución por ahí. Uh-huh. Y es pues muy importante que asistan para conocer todos los avances y pues cuál es el plan de acción a seguir ya ahorita en 2017. Y bueno, agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Gustavo.
Nos vemos hasta la próxima. Iris. Tengan buen inicio de año.
Nos vemos hasta el próximo miércoles.
Perlita.
Que tengan un muy buen día.
Pati.
Que tengan un excelente año. Tenemos una agenda muy, muy ajetreada con mucho trabajo. Sí. Vamos a llenarnos de energía para sacar todo esto adelante en el sector que nos corresponde y a cada uno lo individual. Muchas bendiciones y gracias a todos.
Muchas gracias, ya lo dijo Pati, mucho éxito, mucha salud este año y pues vamos a estar trabajando porque salgan las cosas bien en el país, por nosotros, por la industria, nuestros mejores deseos y bueno, también agradecer a Marco y al equipo de producción, así que nos vemos la siguiente semana, hasta luego.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.